Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes de La Mala Hora. Este es un programa de U Rosario Radio y nos pueden estar oyendo por Spreaker, Radio Garden o Spotify. Les damos la bienvenida a este nuevo programa y no sin antes darle las gracias a nuestro director Sebastián Ríos y a nuestro control master Nelson Duarte por esta nueva oportunidad de hacer otro programa más. También le doy una cálida bienvenida a la mesa de trabajo, que hoy está compuesta por Daniel de Asa. Entonces quisiera saber cómo se encuentra el día de hoy Daniel de Asa.
Bueno, primero muchas gracias por el saludo. También saludar a Nelson como nuestro soporte técnico y a Sebastián como nuestro director de la emisora. Agradecerles por el espacio y pues yo en este momento me encuentro bien. O sea, no estoy muy bien, pero estoy bien, que eso es lo importante en la actualidad.
Sí, creo que en eso podemos estar todos bastante de acuerdo. Solamente es ir, sobrevivir el encierro. Pero bueno, entonces les contamos hoy a nuestros oyentes que vamos a hacer la segunda parte de nuestro especial del programa número 80 de La Mala Hora, porque realmente sentimos que es algo que debemos, no sé, celebrar un poco, porque realmente siento que sí es como un alcance importante. Y pues realmente estoy muy feliz de estar acá. Entonces hoy les vamos a presentar la segunda parte de los 40 autores que creemos que hay que leer sí o sí. Entonces bueno, con esto damos paso entonces a nuestra primera sección. Esperamos que les guste mucho el programa de hoy.
El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita.
Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos, era el peor de los argumentos, la edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Bueno, de pronto estarán sorprendidos por esta música que no ha sonado en este programa antes. Nos encontramos hoy con Latinoamérica de Calle 13, con La Casa en el Aire, Escalona, y esto es en razón de nuestro primer tema, que es el boom latinoamericano. Hoy vamos a hacer una presentación de estos autores, digamos, clasificados dentro de las escuelas en las que ellos se movían, como para tener como una agrupación más clara de por qué estamos hablando de estos autores determinados. Y entonces el primer grupo que vamos a tratar hoy es precisamente el boom latinoamericano. Tenemos un pequeñísimo audio que puede contextualizarnos un poco sobre qué es lo que estaba pasando con el boom, cómo llegó a estar, digamos, tan en el spotlight. Entonces, Nelson, le agradecemos si pone el audio. Es bastante corto. Y bueno, esperamos que les guste.
Creo que el boom es una nebulosa que nunca nadie supo muy bien qué cosa era, ¿no?
Es muy difícil delimitar el boom, delimitarlo en fechas, delimitarlo en números de autores. Es un movimiento tan potente y tan conocido mundialmente como vago e indefinido en sus límites.
un boom, una explosión, donde algo pasó con la literatura que se escribía en esta parte del mundo.
En América Latina estamos escribiendo una sola novela con distintos capítulos.
Entonces fíjate lo que eso significa como signo revolucionario, como búsqueda de una identidad.
Suena muy lindo, parece que no.
Yo creo que es quizá una de las grandes operaciones de marketing del siglo XX.
El boom es un boom de testosterona. O sea, no hay mujeres, no era que no hubiera mujeres escribiendo en ese momento.
Cortázar, diríamos sí, García Márquez sí, Vargas Llosa sí, Fuentes sí.
¿Por qué se dicen que son estos cuatro pilares, estos cuatro nombres, los más representativos que estos otros? Es un misterio, ¿no?
Bueno, ya habiendo entonces oído esta contextualización, que precisamente nos dice que es muy difícil poner un contexto, pues podemos empezar a hablar sobre los escritores. Entonces, de pronto, Daniel, quisiera empezar a presentarnos esta corriente.
Bueno, pues lo primero que hay que decir es que es una de las corrientes más interesantes que uno puede encontrar cuando uno se refiere, sin decir que es la más importante también, cuando uno se refiere a la literatura en Latinoamérica. O sea, uno no puede negar que si uno, como dijimos en el programa anterior, si la intención es hacer un recorrido en tanto histórico como literario de diferentes lugares, si uno se queda en Latinoamérica, es imposible no hablar del boom latinoamericano. Es imposible no retomar o preguntarse cómo un escritor de Colombia, un escritor de Perú, un escritor de México y un escritor de Argentina iban a tener ese momento glorioso, comercial y editorial, donde el mundo académico, letrado, periodístico, se iba a detener en esos puntos cardinales que acabo de mencionar. Eso me parece muy interesante porque uno sí puede llegar a diferenciar y a marcar un antes y un después del boom latinoamericano. O sea, antes Latinoamérica no se había entendido en el radar mundial al mundo a nivel literario. Y después, pues hubo un fenómeno que de pronto en algún momento lo podemos mencionar, donde se cuestiona si el boom fue bueno o no para la literatura latinoamericana, en el sentido de que, pues, primero limitó muchos escritores que no entraron a ese círculo predilecto, que como dice la presentación, de testosterona, porque también anularon a las mujeres. También entonces anuló un cierto grupo de escritores como rezagados o relegados del mundo latinoamericano de su generación, que fueron totalmente ignorados por la crítica literaria y por la academia, y que después también hay como una generación muy estancada literariamente, ¿no? Estancada literariamente en el sentido de que muchos de los escritores que pasaron o que devinieron después del boom latinoamericano se quedaron en la pregunta o en la inquietud de si para ser importantes, famosos y reconocidos había que escribir como el boom. Entonces eso también es un factor importante, es el contexto del boom, ¿no? Luego nos sentamos un poco más en el contexto de los cuatro autores, como ya los dije: Perú, Vargas Llosa; Colombia, García Márquez; México, con Carlos Fuentes; y Argentina, con Cortázar. ¿Qué tienen en común ellos? Bueno, lo primero, dialogan mucho también en clave del periodismo, tienen puntos políticos muy, pues, claros, definidos también, dialogan mucho con la política y tienen una relación con Europa que es bastante interesante, porque a fin de cuentas, muchos hacen ese tránsito que uno puede, pues, en la cabeza se me vienen, pues, los cuatro en general, una consolidación medianamente temprana en una edad juvenil en Francia, en estos lugares tan románticos de París como Montmartre y todos estos lugares que estos escritores conocían, y luego residen en un punto cultural que va a ser el eje del mundo latinoamericano, que va a ser Barcelona. Entonces, esos son como los puntos en general de ellos. Una de las cosas que me parece más interesante es que cada uno, o sea, no es un tema en común, no es un género único, sino que cada uno tenía sus propias particularidades. Es decir, uno se puede detener en Julio Cortázar con una literatura fantástica, experimental, llena como de unas intrigas y una invitación al lector a reconocer la novela como si el lector la construyera. Estoy hablando de Rayuela principalmente. En los cuentos es una literatura en tanto en fantasía como mágica, mientras que uno, por ejemplo, remito a García Márquez, entonces él no tiene tanto esa fantasía un poco infantil y juguetona de Cortázar, sino nos trae ya el realismo mágico como uno de los exponentes y creadores del realismo mágico, donde lo que propone es una literatura donde lo real va a sonar fantasioso y lo fantasioso va a sonar real en este juego de las narrativas que él construye, con esta idea que transmite, recordando pues esta canción de La Casa en el Aire, que al fin de cuentas Cien Años de Soledad es un vallenato de 350 páginas, pero pues que sigue siendo realismo mágico puro y duro. Luego nos retomamos, nos devolvemos un poco más a La Ciudad de los Perros de Vargas Llosa, donde vemos un escritor con pues en La Ciudad de los Perros y en las conversaciones en la cátedra, con un punto de vista o un enfoque político claro, que eso también es bastante interesante, con unas novelas realistas que destacan, denuncian y avisan sobre excesos del poder político en el Perú de esa época. Y finalmente uno ve a un Carlos Fuentes que no dialoga tanto ni con la fantasía, ni con el realismo mágico, ni con el discurso político. El político un poco, pero no, es que el gran punto, la gran apuesta de Carlos Fuentes es decir, que a mí eso me parece interesante desde mi formación como historiador, que es yo voy a completar la historia oficial con relatos que han sido ignorados, que han sucedido en el pasado. Entonces, pues la muerte de Artemio Cruz y todas estas como intrigas que Carlos Fuentes invitaba a leer, y era, ojo, que la historia oficial tiene un relato, pero yo traigo otro. Creo que ya con esto, Daniela, doy un gran bosquejo de los cuatro y del movimiento. No sé si quisieras que profundizáramos en algo o...
Pues no, realmente creo que ya ha quedado bastante... bien, digamos, presentado en qué consistía este movimiento, que realmente fue el que puso como en la vista grande, con un reflector, a Latinoamérica como un sitio en donde también se estaban creando unos textos que valía la pena leer, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Incluso lo que tú no decías, lo que Daniel decía en un momento, era que de pronto en algún momento Latinoamérica quedó un poco demasiado marcada con una obligación ahí medio implícita de tener que escribir parecido a estos autores del boom, porque era precisamente lo que más se aceptaba en otros lugares del mundo. Era lo que se estaba abriendo, digamos, a paso dentro de lo que podía ser la literatura universal y no solamente regional. Entonces creo que eso... se puede ver como una maldición o de pronto solamente como un, no sé, como una corriente supremamente marcada, pero pues definitivamente eso era lo que estaba pasando, y creo que sí se sentía un poco esa presión, y esa presión de hacer parte o no como de ese grupo de los chéveres que se abrieron paso no solamente en Latinoamérica sino especialmente en Europa, con todos los contactos que tenían, cómo se estaban ya realmente llevando toda la atención de esta parte del continente. Entonces, bueno, ya creo que hemos hablado bastante de ellos. Hay otros autores que no mencionamos, como Rulfo y Elena Garro, que no hacen propiamente parte de el boom, pero que tienen relaciones un poco fuertes con los miembros y de pronto hasta con los temas que se trataban ahí. Daniel, de pronto tiene otra anotación.
Sí, yo siento que pues para cerrar el tema o como este stop en el boom latinoamericano, hay dos cosas que uno debe también mencionar, como bien lo dijo Daniela, y es que pues yo reitero que a mí eso me pareció muy impactante cuando lo pensé, yo no lo había naturalizado, y es que es el boom latinoamericano es una cuestión de testosterona, ¿no? O sea, son solo cuatro hombres que al final dialogan con una literatura pues muy clara y muy definida, pero que invisibilizan escritoras que, como Daniela ya mencionó, que son magníficas, increíbles. O sea, se me viene a la cabeza Poniatowska, se me viene a la cabeza Elena Garro, que son escritoras que también tenían incluso el tema, también dialogaba mucho con lo que proponía el boom, que eso es muy interesante, ¿no? Porque uno diría, bueno, es que no escribían cosas similares, ¿no? Porque es que Garro y Poniatowska eran escritoras que habían descrito en sus ensayos periodísticos, como en sus novelas y en sus escritos literarios, excesos del poder del PRI en la masacre de Tlatelolco del 68, y entonces esos como ejemplos de excesos del poder que eran muy atractivos para el mundo. Ese es uno de los puntos. Y el otro punto, ya para, como digo, cerrar el diálogo del mundo latinoamericano, es esta pregunta de si al fin es un fenómeno solo editorial o no, que pues me acuerdo muy bien que Julio Cortázar y Carlos Fuentes decían que era una cuestión tanto de azar como de punto político, y es que a fin de cuentas una coincidencia tanto temporal como geográfica, como temática, donde pues un punto cultural de Latinoamérica busca denunciar, advertir y narrar básicamente lo que sucedía en Latinoamérica, pero pues también ahorita hay unos estudios críticos literarios bastante interesantes que también advierten, que yo no estoy totalmente de acuerdo, pero me parece interesante dejarlo sobre la mesa para cerrar, y es que advierten que el boom latinoamericano no es más que rezagos también del colonialismo, porque a fin de cuentas el gran o el verdadero boom latinoamericano fue que en Europa le gustó saber los problemas de Latinoamérica que estaban escritos de manera chévere. Entonces uno queda como impactado, porque a fin de cuentas sí, como que el boom es interesante, es apasionante, a mí me encanta, pero también tiene como esas espinitas, que también es sano comentarlas, y más si estamos dando un paseo rápido, pues vemos los lados bonitos y los lados no tan bonitos, que es los que acabo de mencionar.
Sí, totalmente de acuerdo, creo que en Europa también llamaba mucho la atención eso. No había visto el punto de vista del colonialismo, pero sí estaba como esta valoración especial de las novelas que hablaban sobre dictaduras, sobre los conflictos.
Es que era muy exótico, ¿no? Era el exotismo de Latinoamérica leído por los europeos, o eso es lo que proponen los estudios críticos, ¿no? Obviamente no es que pues yo lo esté defendiendo, pero me pareció importante mencionarlo.
Sí, de acuerdo. Pero bueno, entonces creo que aquí termina entonces nuestro corto comentario sobre el boom latinoamericano. Obviamente hay muchas cosas por decir, pero también quedan muchas otras cosas por decir en este programa. Entonces hacemos la transición a nuestro segundo grupo de escritores, que son los que se pueden denominar como escritores de frontera. Entonces quisiera que Daniel nos contara a qué se refiere esta denominación, cómo se puede formar este grupo, y quienes de pronto lo conforman.
Bueno, yo eso sí fue una denominación atrevida, subjetiva, autoritaria que propuse para el programa de hoy, para tratar de agrupar, digamos, ciertos escritores, principalmente del norte de América, que nos proponen, digamos, puntos o literatura estadounidense sobre viajes, sobre fronteras, sobre recorridos, que me parece, digamos, que con esa temática uno puede detenerse muy y puede ver y analizar autores bastante diferentes. Entonces, el primero de ellos, bueno, que se me viene a la cabeza inmediatamente es Herman Melville con Moby Dick, que a fin de cuentas, pues Moby Dick es la idea de la aventura, que eso también es muy interesante porque Melville es de esos autores que usaron la aventura como un canon literario, pero que a su vez jugaron con la novela grande, Moby Dick, con la novela no tan grande, el Billy Bot, que también es muy interesante, y que a su vez también construyeron cuenticos o narraciones un poco más bien cortas sobre la aventura. Entonces la aventura como la aventura del viaje, del que viaja, la aventura para ir a buscar su destino, que pues es lo que uno ve en Moby Dick, que me parece interesante, me parece pertinente traerlo a colación para entender también esta lógica que yo siento que radica mucho en la literatura inicial de Estados Unidos, y era también construirse ellos, como preguntarse qué eran ellos, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues uno también en el entendido de pues las masacres que hubo para la consolidación del pueblo estadounidense como actualmente lo conocemos, al igual que en Argentina, dejaron vacíos históricos muy fuertes. Y es que tanto en Argentina, cuando pasó todo esto de la masacre en el altiplano argentino a finales del siglo XIX, como en Estados Unidos, cuando se consolidó la idea de ser estadounidense, dejaron un pasado bastante inconcluso. Entonces dejaron, o se quedó en el imaginario, tanto literario como histórico, que los estadounidenses venían de otro lado, ¿no? Y eso también dialoga mucho con el viaje, el recorrido que se ve en Moby Dick desde ese primer punto. El segundo autor que me parece bastante interesante en el entender esta lógica de escritores de frontera, de que viajan, que no son de acá, tampoco de allá, sería Ernest Hemingway, principalmente porque si uno se detiene a leer la obra de él, tiene dos características bastante interesantes. La primera es que es transgresor y discute y denuncia, digamos así, muchos males de la sociedad norteamericana. Pero el segundo punto que también me parece bastante interesante es que escribe también de todos sus viajes, ¿no? Entonces escribe también de sus aventuras en España, de sus aventuras en África. O sea, es literalmente un escritor de viaje, ¿sí? Eso es bastante interesante porque si uno le pregunta a alguien como, hey, ¿tú te leíste a Hemingway? Sí, bueno, el de que, sobre qué lugar habla, es una pregunta bastante difícil para él, porque no lo veo tan claro, ¿sí? O sea, Hemingway habla de todos los lugares donde él estuvo, donde él vivió, convivió, conoció, que también me parece bastante llamativo en la idea de escritores norteamericanos, porque entonces ya estamos viendo el escritor que habla del que viaja y el otro escritor que habla de sus viajes. Entonces son dos puntos bastante interesantes. Y otro de los puntos más recientes, para darle la palabra a Daniela, sería esta novela de McCarthy que se llama La carretera, que es, bueno, es una novela bastante reciente, que lo que nos propone es, digámoslo así, un universo distópico gringo, que al final lo que digamos así termina siendo es, ¿cómo lo diría yo? El recorrido de una persona que ve todo acabado, ¿no? Entonces, acá lo que nos trae Cormac McCarthy es un padre con un hijo que tratan de buscar una esperanza en el mundo destruido. Pero lo que uno lee en la carretera es todo el viaje, todo ese viaje pesado y denso que ellos tienen que sufrir para conseguir un nuevo futuro, un nuevo destino, que pues no puedo mencionar más porque me dañó la novela y me daría mucha embarrada, porque pues no es una novela, esas que hago tantos spoilers, porque es bastante reciente, pues, o sea, no es tan vieja como las otras que a veces me tiro. Entonces prefiero como quedarme hasta acá y dar la palabra a Daniela.
Bueno, primero gracias por entonces no hacer spoilers y entonces hacemos la pequeña recomendación entonces de que busquen esta novela. Pues nada, digamos que sobre los autores de frontera se puede ver es eso, como que hablan un poco de aventuras, de sitios que uno a veces tampoco puede identificar muy bien, o realmente hablan literalmente de qué sucede en las fronteras y cómo esto implica también un poco de aventuras y un poco de viajes del héroe un poco modernizado, que puede ser pues supremamente interesante como en las novelas que está mencionando Daniel. Y bueno, digamos que para hacer aquí una lista un poco de mercado, al lado de Hemingway y Melville y McCarthy pueden estar Bukowski, Kerouac, que son estas personas que muchas veces están escribiendo de afuera, desde adentro, de un territorio, y precisamente esto es lo que los hace como abrir esas fronteras, ¿no? Que de hecho sigo pensando un poco en unas palabras de Vargas Llosa, que era que realmente la literatura es lo que lo hace a uno un poco viajar por el mundo sin necesidad de moverse, y creo que estos autores que mencionamos aquí son los que precisamente hacen esto de una forma que creo que es un poco más intencional, y que es lo que hace como que los podamos poner en un mismo grupo. Entonces, creo que eso sería todo, no, pues por mi lado. De pronto Daniel quisiera agregar algo sobre estos autores.
Pues no, es dejar también, como hicimos con el mundo latinoamericano, también las preguntas, en clave también de preguntas abiertas sobre estas temáticas que trabaja en la literatura gringa, y es como la advertencia de que ahí sí, o siento, es un presentimiento, no hay ninguna afirmación que pueda corroborar, pero siento que esta lógica y esta preocupación de los viajes, del aventurero, radica también mucho en ese futuro incierto, desconocido y tapado con sangre que sufre la cultura estadounidense, porque a fin de cuentas, sí, aceptarse como fueron en un inicio llega a ser una renuncia a muchos principios que después defendieron. Entonces me parece muy interesante, porque sí es como un choque de valores que se resume mucho en esa literatura del que viaja, del que experimenta, del que conoce, porque a fin de cuentas, como dije, o sea, sí siento que es como cuando en Argentina buscaron que era el gaucho, ¿sí? Porque es como buscar una identidad que está nublada, y que al fin de cuentas en esa búsqueda salen estas novelas maravillosas, pero que sí dejo esa advertencia de que de pronto tengo esa sospecha, puede llegar a ser por ese lado.
Perfecto, muchas gracias, Daniel. Y bueno, entonces pasamos a nuestro tercer grupo. Creo que no había hecho el comentario, pero esta primera sección que empezamos hablando del boom, estamos hablando ahorita de estos autores norteamericanos de fronteras, más o menos. Esta sección es como un poco hablar de la lectura panamericana, ¿no? Entonces estamos hablando de Hispanoamérica, de la América anglosajona. Entonces ahora vamos a pasar precisamente a otra de esas como escuelas, esos movimientos, que es el modernismo anglosajón, que también se conoce mucho como la generación perdida. ¿Por qué es la generación perdida? Bueno, digamos que hay un poco un mito alrededor, y es que Gertrude Stein, que era la que estaba como una de las, digamos, representantes más fuertes de esta corriente, oyó a un mecánico que se había, digamos, ido a la guerra, que él estaba diciendo que él estaba en una generación perdida, que él ya no podía hacer nada después de la guerra, y que antes de la guerra incluso estaba también difícil. Entonces que realmente no había como ninguna oportunidad ni ninguna esperanza. Y este fue como el sentimiento que invadió a toda esta generación, que entonces ella misma dijo que era la generación perdida, porque realmente estaba lleno de personas que habían servido en la guerra, y que eso implicaba que había habido como una especie de pérdida de valores, una desilusión de la idea del progreso, un sentimiento de desesperanza muy marcado en todos estos escritores, pero que no solamente llevaba, digamos, como a esta desilusión generalizada de lo que estaba pasando después de la Primera Guerra Mundial, sino que llevaba a el hedonismo, es decir, a poner, digamos, la idea del placer personal por encima de todas las cosas. Entonces, bueno, empiezan a reforzarse estos espacios de paraísos artificiales, se hacen muchas dificultades en cuanto a la cultura, la economía, todo esto, digamos, obviamente está afectado por la guerra, y estos escritores no salvan, digamos, no dejan que se salve ninguno de estos aspectos en cuanto a hacer críticas al respecto. Y creo que uno de los escritores que podemos ver que hacen esto más seguido es precisamente Hemingway, que vuelve a aparecer aquí, Fitzgerald, Steinbeck, Gertrude Stein precisamente y Faulkner, que hacen estas descripciones sobre todo de Estados Unidos en estos momentos de la posguerra. Bueno, Daniel, quisiera de pronto contarnos algo más para darle la palabra.
Pues lo que me parece más interesante, que también va de la mano con la idea de frontera en esta generación perdida, es una denuncia en clave de qué se estaba viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y eso es bastante curioso, porque a fin de cuentas, con este bosquejo panamericano que vemos, que estamos trayendo a colación, también denotamos que son preocupaciones literarias que dialogan mucho con su época, ¿no? O sea, bien me acuerdo, ya que Daniela mencionó a Fitzgerald, este gran ricachón que nos propone él en El Gran Gatsby, que al final uno no sabe si también peca por ingenuo, si también peca por enamoradizo, pero que los excesos y cómo él vive, uno queda como medio empalagado. O sea, eso me parece uno de los ejemplos más interesantes, porque yo acá le preguntaría a Daniela, a fin de cuentas, y es, pues ya en esta lógica, desde su lectura, El Gran Gatsby, ¿qué denunciaría de todo? Porque es que El Gran Gatsby es de esas novelas que yo me detengo a pensar y yo digo como, ¿este loco será que está solo denunciando el exceso de dinero, las consecuencias de la guerra, una sociedad material, o qué? O de pronto como esa lógica del amor enfermizo, ¿sí? O sea, como hacia dónde estamos apuntándole para eso. Entonces yo sí también quisiera preguntarle eso a Daniela, para usted El Gran Gatsby, sobre qué... ¿Qué abordaría de esta generación perdida? ¿Qué se habrá perdido ahí?
Yo creo que se perdió la idea del sueño americano. Sentiría que Fitzgerald lo que hace es hacer no solamente una crítica a lo que estaba pasando en general en Estados Unidos, con la posguerra, esta opulencia que muestra obviamente a partir de las fiestas de Gatsby, sino como trata de mostrar que precisamente hay una clase media y una clase alta y una clase baja, y en ninguna de ellas hay valores, ¿sí? Y entonces esto lleva precisamente a hacer como una desmitificación de Estados Unidos como ese ideal que se estaba ya conformando muy fuertemente, y que muchas personas de pronto hasta estaban en negación de que eso había cambiado. Entonces creería que está haciéndole guerra a esa idea del sueño americano, haciendo... no sé, una serie de preguntas sobre, no sé, creo que deja muy abierto si realmente Gatsby había sido exitoso o no, y cómo se mide el éxito. Se mide a partir de dinero, y entonces ahí Gatsby sería exitoso, o se mide a partir de amor, y entonces ahí pues no lo sería, a partir de no morirse en su piscina, en su casa, y ahí tampoco lo sería. Pero entonces creo que sí está generando preguntas alrededor de todas estas ideas que giraban alrededor de el Estados Unidos, tanto antes como durante y después de la guerra, como esa potencia además que se estaba volviendo, pero siempre como con un, o sea, no era como una, siento que tenía mucho cinismo como y un humor sutil ahí como de ladito, como para que no fuera pretencioso, siento yo. Por eso, no sé, a mí me gusta bastante Fitzgerald, me gusta muchísimo El Gran Gatsby. Entonces, pues, creería que es eso. Daniel, ¿qué percibe del Gran Gatsby?
No, pues, me encantó la respuesta que acaba de decir Daniela, y es que, pues sí, en pocas palabras, no en pocas, sino en precisas, en palabras precisas, sí siento que se desmitifica, se diluye esta idea del sueño americano. O sea, creo que hay un resumen completo, total y preciso de la generación perdida y del Gran Gatsby, porque a fin de cuentas lo que uno siente y lo que a uno le queda, que eso es aún más interesante después de leer la novela, es esta lógica de, bueno, en verdad, el que fue, ¿sí? O sea, fue este fanfarrón que gastaba dinero, o fue en verdad una víctima del sueño americano y de sus sueños? Me parece muy interesante la respuesta y la comparto totalmente. Creo que no hay palabra más precisa para describir al gran Gatsby.
Bueno, me alegra entonces que hayamos llegado a esa misma conclusión. Y bueno, también faltaría ahí mencionar, por ejemplo, a otra escritora que era Juna Barnes, que junto con Gertrude Stein fueron de las primeras mujeres como que hablaron abiertamente de la homosexualidad femenina. Y esto, pues obviamente, a ver, esto era principios del siglo XX, si eso sigue siendo medio tabú ahorita, como habrá sido hace un siglo. Entonces, pues, precisamente hacen críticas a partir de esto. Bueno, creo que vale la pena bastante mencionarlas, porque muchas veces no tienen tanta atención, pero realmente creo que sí vale la pena leerlas bastante, no solamente por esta razón que les acabo de mencionar, sino porque realmente sus cuentos, sus novelas son muy 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 llamativas y entretenidas. Entonces, bueno, si Daniel ya no tiene ningún otro comentario sobre este grupo, pasaríamos a hacer una pausa institucional.
Vamos a la pausa.
Perfecto.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Lávate las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
¿Por qué?
Porque lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus y este está en tus manos.
World College Radio Day. Día Mundial de la Radio Universitaria. Este 2 de octubre, las radios universitarias nos unimos en una celebración a nivel mundial. La importancia de esta celebración es visibilizar la radio universitaria, destacando su contribución, enfatizando los valores de libertad, multiculturalidad y pluralidad. Más de 533 radios celebrarán en 32 países y 6 continentes. Mayor información en colegradio.org.
World College Radio Day.
Día Mundial de la Radio Universitaria. Participa la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando. Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
Hace un año nos dejaron dos grandes artistas, Camilo VI y José José. En Acetato les rinde homenaje este miércoles 30 de septiembre a las 2 de la tarde a través de U Rosario Radio. No faltes.
En U Rosario Radio siempre estamos al lado de las buenas iniciativas. Nos unimos al Centro de Emprendimiento de nuestra universidad con la campaña UR de tu lado, creada a raíz de la contingencia mundial, donde los emprendedores y empresarios pueden estar enterados sobre el ecosistema emprendedor, visualizar oportunidades nacionales e internacionales y obtener asesoría por expertos. En UR de tu lado podrás participar de numerosos eventos y contenido destacado como el Market UR, por medio de sus canales digitales en Instagram, Facebook y Twitter. Los encuentras como UR Emprende. Para más información, contacta al Centro de Emprendimiento en el correo electrónico emprendimiento@urosario.edu.co. UR, de tu lado, descubrimiento, solidaridad e imaginación.
Mantenga al menos 1 metro, 3 pies de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.
¿Por qué?
Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección del COVID-19, tose o estornuda, proyecta pequeñas partículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus.
Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde el año 2003 buscamos el fortalecimiento, desarrollo y la integración de las emisoras universitarias. 80 emisoras de 60 universidades en 21 ciudades capitales y 11 municipios de Colombia. Fomentamos la identidad de la radio universitaria como una categoría específica en el contexto radiofónico nacional. Divulgamos el conocimiento académico, la cultura y proyectos de impacto social. Servimos de canal para la generación de una sociedad mejor informada y educada. Red de Radio Universitaria de Colombia. Adaptándonos a la nueva realidad. Mayor información, radiouniversitaria.org.
Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Únete a La Mala Hora.
Un encuentro entre la música y la literatura, dijo el esqueleto artista, mientras guardaba sus instrumentos con una sonrisa. Ya viene la balada de los esqueletos.
Bueno, aquí con el señor Paco de Lucía entramos entonces a esta nueva sección de La Mala Hora. En la que vamos a hablar de otras dos escuelas que no se pueden dejar por fuera por nada del mundo. Esta consiste en la que es la escuela de Soseki. La verdad, quisiera que Daniel nos contara en qué consiste, de qué temas habla, de pronto quién más hace parte de esta escuela, porque realmente creo que hay mucha información por dar. Entonces, Daniel, adelante.
Bueno, pues acá sí hay que hacer como un stop antes de entrar al recorrido o a los autores, y es como mencionar un poco sobre la historia de Japón, algo muy breve, muy conciso, y es que a mediados del siglo XIX uno podría llegar a afirmar que Japón vivía en un mundo aparte, ¿no? O sea, era, digámoslo así, cerrado, hermético, y le tenía pavor a las tradiciones que vamos a llamar occidentales, en el entendido de tradiciones principalmente inglesas, pero en general de toda Europa. Entonces, bueno, a eso de 1868, si mi memoria no me falla, llega la restauración Meiji. La restauración Meiji, liderada por el emperador Meiji, lo que busca y lo que genera es un espíritu de modernización, de progreso y de evolución de las ideas tradicionales de Japón. ¿Eso qué significa? Abre fronteras, un sistema educativo novedoso, unas estructuras de comercio más beneficiosas para el extranjero y principalmente fortalecer los lazos tanto culturales como económicos y sociales de Japón con Europa. De ahí ya empezamos a denotar un Natsume Soseki, que es el primero de esta gran escuela, maestro de todos ellos, que en su literatura y en sus novelas lo que hace es denunciar y advertir los futuros o posibles peligros de olvidar las tradiciones japonesas. Diría yo que ese es como el gran resumen de Natsume Soseki. Su novela más importante es Soy el gato, que uno lo que identifica es... la descripción de una manera estupenda y genial de la cultura japonesa, de la sociedad japonesa y cómo abrir y modernizarse, o sea, que la restauración Meiji y que las ideas que vienen de otro lado del mundo empiecen a permear en el espíritu, digámoslo así, japonés, es un riesgo, es un peligro y llega a demeritar muchas tradiciones japonesas. Es lo que nos propone Natsume Soseki. En su novela, como ya lo dije, el protagonista primero es un gato, que eso me parece sumamente interesante, y segundo es, como dije, es, digámoslo así, la advertencia de... A eso, de otra de sus obras más importantes, para mí es la más bonita, no sé si es la más importante, pero la más bonita, se llama Kokoro, que, digámoslo así, en estos momentos en la educación japonesa es una obra, digámoslo así, que podría llegar a ser el símil del Quijote para España, para los hispanohablantes, o Romeo y Julieta para los anglosajones. Es una obra hito, cumbre, de una relación maestro-alumno, en tanto erótica como tradicional, que me parece muy bonita, que, en fin, se la recomiendo. No puedo hablar más porque, pues, ya Daniela me advirtió que no puedo hacer spoilers, entonces no puedo hacer más spoilers, pero se las advierto. Diré, se las recomiendo, es buenísima. Kokoro es de las mejores cosas que uno puede leer de Soseki. Pero bueno, retomando el tema. Está Natsume Soseki y tiene un alumno que se llama Akutagawa. Y Akutagawa es el maestro del cuento corto en Japón. Y bueno, del cuento policíaco también es un genio, tiene un cuento llamado El Bosque, fabuloso. Akutagawa continúa esa advertencia de cómo se pueden llegar a perder los valores tradicionales del Japón con occidentalizarse. Eso yo siento que es la temática constante, y es en clave de advertencia y de exaltar lo bueno que tiene la cultura japonesa, que eso también parece muy interesante. Luego llegan los dos grandes, digámoslo así, puntos o auges de esta escuela que empezó Natsume Soseki. El primero de ellos es Kawabata, Nobel de Literatura, que en una de sus novelas más reconocidas se llama La Casa de las Bellas Durmientes, donde en el final uno siente y reconoce el miedo que produce Occidente, que produce el otro desconocido que no es japonés, porque el protagonista, a la hora de entrar a la casa de citas, a la casa de geishas, y tiene que acostarse para dormir entre una persona de rasgos faciales totalmente japoneses y una persona de rasgos faciales occidentales, americanos, diría yo, por el tono de piel, prefiere y se voltea hacia Japón y la abraza. Ahí ese es el mensaje de Kawabata: hay que retomar y abrazar la cultura japonesa. Y el último de ellos, digámoslo así, de esta escuela pura y dura de Natsume Soseki, es Yukio Mishima, que, pues, digamos, tanto en su literatura como en su punto político, en sus discursos políticos, fue totalmente tradicionalista, estaba en contra de todas estas ideas que llegaban a desconocer el valor del imperio, el valor del rey, de la monarquía, de la tradición. Y, bueno, el final de él es aterrador, y es que termina haciéndose un seppuku en la estación de policía, aclamando ideas que eran tradicionales de Japón, ¿no? Entonces eso me parece bastante interesante. Luego de él uno podría tratar de meter o de alinear en esta escuela Kensaburo, no lo vería tan claro, pero sí sigue con esta idea de exaltar lo tradicional de Japón ante la modernidad occidental. Pero entonces digamos que esa sería la gran escuela de Natsume Soseki. La retomo y la resumo: primero Natsume Soseki, luego Akutagawa, luego Kawabata y luego Mishima, que son cuatro autores emblemáticos de la literatura japonesa y defensores totales de la tradición de un Japón glorioso, de un Japón hermético, que tenía aspectos valiosos que podrían llegar a estar en riesgo si se aceptaba estas relaciones tan fuertes con Occidente. Uno de los puntos más interesantes que me parece muy, muy, muy chévere es que, pues, tanto Soseki como Kawabata estuvieron extremadamente influenciados en su literatura como lectores, que eso es muy importante, de literatura inglesa. Dicen que Dickens influyó muchísimo a Kawabata, que era uno de sus lectores más asiduos y que le transmitió muchas maneras de de comportarse en la literatura, mientras que Mishima dialogaba más con la literatura francesa. Pero entonces es muy interesante porque es curioso, es raro, porque uno ve a estos escritores que ya mencioné como reacios a una tradición europea, digámoslo así, pero al final se alimentaron también de esa tradición, que eso también me parecería chévere dejarlo sobre la mesa.
Perfecto, pues muchas gracias, Daniel, por hacernos este recuento entonces de todos estos autores japoneses que realmente de pronto tienen muchas cosas en común, vienen de un mismo lado, pero de pronto uno no se lo imagina. Creo que también esta defensa de la cultura japonesa viene obviamente de que ellos se la pasaban en guerra con China, veían que el occidente estaba teniendo como muchas potencias, no solamente económicas, sino culturales, y desde entonces se veía venir esto. Entonces creo que era como esa intención de protegerlo de ellos. No sé, de pronto vieron que en algún lado estaban tomando poder los occidentales y no les gustaba mucho esto. Entonces, bueno, muchos de estos autores que mencionó Daniel en esta presentación los hemos leído en el grupo de literatura, como siempre yo acá tratando de meter una pequeña cuña publicitaria al grupo para que pues nuestros oyentes, si se animan y tienen una tarde de martes libre, pues asistan, porque realmente muchas de las personas que estamos mencionando aquí los hemos leído ahí. Entonces es una forma un poco paulatina de familiarizarnos con estos autores. Entonces, bueno, ya que queda un poco de tiempo, pasamos a la última de las escuelas, que es la narrativa modernista europea, que es muy distinta al modernismo. Rápida, distinción es que el modernismo viene de una, precisamente de una escuela de poesía que habíamos mencionado en nuestros programas de poesía, que también les recomendamos, que era la escuela parnasiana, que se enfocaba mucho en la preciosidad del lenguaje, establecer que la forma sea del lenguaje y de los textos sea hermosa, hacer arte por el arte, sin necesidad de, digamos, tener algo mucho más de fondo, solamente escribir cosas bellas. Mientras que la narrativa modernista europea, que está además liderada por unos nombres que uno se queda absolutamente paralizado, pues trata temas un poco más fríos, un poco más de lo que está pasando en el momento, un poco los mismos temas que estaba tratando la generación perdida en Estados Unidos, pero ellos desde Europa tomando una visión un poco más de acción, un poco más de qué podemos hacer a partir de esto que nos parece que está como tan mal. Entonces los grandes nombres que aparecen aquí son Virginia Woolf, Samuel Beckett, incluso Keynes, y entonces esto permite que abarquen unos temas muy amplios. Daniel, de pronto, entonces, quiere hablarnos un poco de Virginia. Entonces, adelante.
Bueno, sí, como le comenté a Daniela, mientras elaboramos el programa, quería tener un pretexto para hablar sobre Virginia Woolf. Y, pues, Daniela jugó a ser mi cómplice y me trajo a hablar sobre Virginia Woolf, porque pues, lo primero que hay que decir es que hay que leerla. Virginia es increíble, es una autora... Yo creo que va a ser eterna, va a ser vigente y constante. Ese es como mi primer dicho. Lo segundo, ya retomando, pues, cogiendo el hilo que Daniela propone sobre el modernismo, Virginia innovó, digámoslo así, en dos puntos, digámoslo, pues, precisos. El primero, en la temática. Me parece muy interesante que uno lo puede ver. Y el segundo, en el idioma inglés, en cómo se escribía en inglés. Voy a empezar por el primero, la temática. Bueno, Virginia Woolf, como pues algunos pueden llegar a saber, ella nació a finales del siglo XIX, ¿sí? En 1882, 81, 1982, creo, y murió antes de la Segunda Guerra, en 1941. Y lo que nos propone en sus temas, contando, y por eso traje, a mí no me gusta hablar de fechas, pero es importante traerla, es porque una de las grandes revoluciones que ella trae es preguntarse el rol de la mujer en la sociedad, y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque lo que nos trae Virginia es preguntar cosas que están tan naturalizadas como la libertad económica de la mujer, la libertad de decidir de la mujer, la idea de ser libre como mujer, y a partir de esa idea de libertad llega a explotarla y a relacionarla con uno de los temas que le generaron más problemas a ella, que fue su sexualidad. Entonces es una persona, digamos, ella es una escritora que lo que hace es defender las ideas liberales de la sexualidad, de sus inclinaciones sexuales a partir de su literatura. Y eso fue un, digámoslo así, un espectáculo literario, porque uno llegaría a decir, bueno, solo por los temas es wow, pero además es por cómo los escribe. Y es que ella, tanto en sus novelas como en sus cuentos, lo que propone es, digámoslo así, ¿cómo les digo? Una mujer y una narrativa que defiende a la mujer desde su libertad, y que también es una denuncia a una sociedad que limita las libertades de la mujer. Entonces, a mí eso me parece muy interesante. Entonces, ejemplo, La Señora Dalloway, Una Habitación Propia, Orlando, lo que nos propone es cómo desde su novela lo que ella hace es advertir una sociedad que puede llegar a irrespetar y desconocer las libertades de las mujeres, y que por otro lado, en sus ensayos, defiende dos cosas que me parecen fundamentales: la libertad de la mujer por el hecho de ser mujer, de sus decisiones, de sus inclinaciones, y también de la literatura. Y como ya se nos está acabando el tiempo, me sobraría decir, para despedirme del programa, que muchas gracias. Ya le daré la palabra a Daniela, y mi última frase es, por favor, lean a Virginia Woolf, que ella siempre va a ser vigente para la literatura. Daniela.
Perfecto, muchísimas gracias, Daniel, por hacernos esta presentación última de Virginia. Definitivamente hay que leerla, es una lectura muy agradable, que a uno siempre le va a estar diciendo muchas cosas. Entonces, bueno, esa es la invitación. Y ya entonces, para cerrar, queremos agradecerle, como siempre, a nuestra audiencia por seguirnos todos estos 80 y ahora 81 programas. Realmente ha sido bastante especial. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Nelson siempre por estar ahí ayudándonos a llevar esto. Y a Sebastián Ríos por darnos el espacio, a esta mesa de trabajo que siempre trae temas tan interesantes a la mesa. Y bueno, creería que eso es todo. Este es el final.
Hay que leer a Virginia Woolf.
Sí, de acuerdo.
Es el mensaje.
Literalmente, ese es el mensaje de estos dos programas de especial de los 80 programas de La Mala Hora. De nuevo, muchísimas gracias a todos. Los esperamos entonces la próxima semana, y esperamos que les haya gustado este especial de dos partes y que hayan conocido de pronto autores que no tenían en el campo visual. Entonces, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Que estén bien todos.
Pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada. Y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la cumbiera intelectual, me dijo al girar.
Jung, Freud, Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weill, Guggenheim.
Estudiaba una...
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.